Hace unos años, científicos de Google y del Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, el CDC, desarrollaron un método para monitorizar y, en su caso, corregir el grado de extensión del virus de la gripe. Hasta el comienzo del proyecto, eran los médicos quienes alertaban al CDC en caso de detectar un aumento significativo de pacientes con gripe en sus consultas. Pero el problema con este sistema era que transcurrían varias semanas antes de que el CDC detectase, agregando, uniendo los datos de los médicos, la existencia de una epidemia de gripe. Google comenzó a monitorizar las consultas que los usuarios de todo el mundo realizaban sobre la gripe y creó un modelo que permitía conocer si se estaba produciendo una epidemia, y además en cualquier lugar del mundo. El CDC, lógicamente, conocía los datos y el resultado del modelo en tiempo real, y de esta forma podía y puede tomar las medidas oportunas según la gravedad del caso. Anteriormente se comentó que la inteligencia colectiva puede amplificarse reestructurando la atención experta. En este capítulo comenta el autor un proceso complementario también para amplificar la inteligencia colectiva. Se trata de la construcción de herramientas que realicen tareas cognitivas directamente operando sobre el conocimiento mismo, buscando significado y conexiones ocultas en nuestro conocimiento colectivo. Para documentar lo anterior, Michael Nielsen presenta el proyecto Sloan Digital Sky Survey, SDSS. El proyecto se nutre de imágenes del universo tomadas por un telescopio en las montañas de Sacramento, en Nuevo México. La característica de este telescopio, además de la alta calidad de las imágenes que obtiene, es la rapidez en sacar dichas imágenes y colocarlas en la nube para que los astrónomos puedan examinarlas. Muchos de ellos estudiaron las fotografías o las imágenes en busca de galaxias enanas, pero no lo hicieron naturalmente manualmente, puesto que esto hubiera sido excesivamente lento, sino que utilizaron algoritmos computerizados para descubrir estas galaxias enanas, a partir de las imágenes del SDSS. El impacto del proyecto en el campo de la astronomía ha sido enorme. El original paper del SDSS ha sido citado por otros papers más de 3.000 veces. Esta cifra es superior al número de citas que reciben los científicos más conocidos en el transcurso de toda su carrera. Nielsen considera que la importancia del proyecto está al mismo nivel que los trabajos de Ptolomeo, Galileo o incluso Newton. ¿Y cuál ha sido el motivo del enorme éxito del proyecto SDSS? Así como los anteriores telescopios también producían imágenes del universo, era necesario duplicar las imágenes y enviarlas físicamente, lo que hacía que fueran accesibles a relativamente pocos astrónomos. Al utilizar Internet, los datos del proyecto SDSS se comparten con los astrónomos de todo el mundo. Los experimentos, como el descrito, producen una cantidad de datos difícil de aprender para las personas. Ante tal cantidad de datos, el límite está en relación a las preguntas que se plantean. Estamos, de alguna forma, limitados por nuestra habilidad para diseñar las mejores y más creativas preguntas. En lugar de plantear una cuestión o problema a los astrónomos, los proyectos como el SDSS comparten una enorme cantidad de datos, en este caso imágenes del universo, con el objetivo de que los astrónomos planteen preguntas, digamos, no anticipadas, que conducirán a nuevos descubrimientos. A continuación, el autor examina otros proyectos generados bajo la misma perspectiva, como el mapeo del cerebro humano, o el Ocean Observatories Initiative para monitorizar hasta los más pequeños movimientos en el fondo del mar. En estos y otros proyectos, los datos son inmediatamente hechos públicos online. Internet ha expandido de forma colosal nuestra habilidad para extraer significados relevantes de los modelos que se construyen. En determinadas ciencias o subaspectos de las ciencias, la organización del trabajo está cambiando. Históricamente, la realización de los experimentos y la interpretación de los mismos eran realizados por la misma persona o el mismo equipo de personas. Cada vez es más evidente la distinción entre estas dos labores. Mientras unos científicos diseñan los experimentos y los aparatos para realizarlos, otros se especializan en el análisis de los datos resultantes de estos experimentos. Existen disciplinas en las que el énfasis ya no está en los experimentos, sino en descubrir correlaciones, uniformidades, en definitiva, significado, meaning, a partir de los datos existentes. En este punto, Michael Nielsen adelanta un aspecto que retomará más adelante en la obra, y que es el hecho de que compartir los datos supone para los científicos un beneficio mucho más incierto que publicar sus descubrimientos en un paper tradicional. Esto tiene como consecuencia que el Open Data permanece poco conocido, sobre todo en pequeños laboratorios. Comenta el autor que se está generando gradualmente la tendencia a la lectura e interpretación de los datos por máquinas. Tengamos en cuenta que el libro fue escrito en 2012. La inteligencia artificial, 15 años más tarde, se encuentra ya integrada en la mayoría de nuestras actividades. A la capacidad de los algoritmos para obtener significado de los datos se le denomina Data Driven Intelligence. Hay evidentemente personas que no consideran inteligencia la labor de examinar millones y millones de datos para obtener información. Creen que el trabajo es puramente mecánico, pero argumenta el autor que existe una gran cantidad de problemas en los que la inteligencia humana es superior y otra gran cantidad de ellos que se resuelven mejor con la Data Driven Intelligence. Distingue el autor entre inteligencia artificial y Data Driven Intelligence. En su mayor parte, la inteligencia artificial asume tareas en las que los seres humanos son expertos y busca imitar o mejorar su desempeño. La inteligencia basada en datos, la Data Driven Intelligence, puede aplicarse a estas tareas tradicionalmente humanas, pero donde realmente destaca es en la resolución de diferentes tipos de problemas, problemas que involucran habilidades complementarias a la inteligencia humana, como por ejemplo búsquedas en el SDSS que se comentó anteriormente para, por ejemplo, encontrar pares de agujeros negros en órbita. Diría que el enfoque ha variado estos últimos años en tanto en cuanto la inteligencia artificial es un término que engloba diferentes estrategias y técnicas que se usan para hacer que las máquinas se parezcan más a los humanos. La IA incluye todo, desde asistentes inteligentes hasta aspiradoras robóticas o vehículos autónomos. La inteligencia basada en datos se centra en analizar datos históricos para identificar tendencias y patrones. Volviendo a la obra, Nielsen considera que los algoritmos utilizados para la secuenciación genómica son buenos ejemplos de inteligencia basada en datos. En ningún sentido son especialmente inteligentes, pero al combinar estos algoritmos simples con una enorme capacidad de procesamiento de datos, podemos resolver problemas que un ser humano sin ayuda no podría resolver en absoluto. La red de datos, Web Data, se encuentra en este momento en sus pasos iniciales, aunque puede afirmarse, siempre según Nielsen, que los mayores avances se han producido en la biología. La, digamos, magia de combinar conjuntos de datos es que no solo podemos contestar todas las cuestiones relacionadas con cada uno de los conjuntos por separado, sino que también pueden resolverse nuevas cuestiones que emergen de la relación entre los dos conjuntos de datos. El número de cuestiones que puedan responderse crece mucho más rápidamente que nuestro conocimiento. La segunda forma en que la red de datos transformará la ciencia es cambiando la naturaleza misma de la explicación. Históricamente, la ciencia ha considerado mejores las explicaciones sencillas, pero ocurre que algunos fenómenos no tienen estas explicaciones simples. Por ejemplo, la explicación del algoritmo de traducción de un idioma a otro no tiene desde luego la simplicidad de teorías como la teoría de la evolución o incluso la teoría de la relatividad. Los lenguajes humanos contienen demasiada complicación para ser capturados por reglas simples. En los años 90, los investigadores comenzaron a estudiar la traducción automática de desde una perspectiva completamente diferente. Dejaron de basarse en las reglas de la gramática y de la semántica y comenzaron a trabajar con enormes cantidades de textos y traducciones. Se trataba de analizar estos documentos en masa e intentar inferir un modelo de traducción basado en probabilidades. Estos modelos de traducción son, en cierto sentido, teorías o explicaciones sobre cómo traducir. Mientras la teoría de la evolución puede ser resumida en unas pocas frases, la teoría de la traducción necesita para su explicación modelos con millones de parámetros. Las herramientas online, al amplificar nuestra habilidad para extraer significado de modelos complejos, cambiarán la naturaleza de la explicación científica.